Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, 22:05 en todo el territorio de la República Argentina, y en este momento y en este espacio a través de este dial le damos la bienvenida, por supuesto, una vez más aquí en Cultura en Imagen por FM Radio Cultura 97.9 y siempre a través también de www.fmradiocultura.com.ar para todas las latitudes que quieran sintonizar este humilde espacio dedicado a comentar el cine, el mundo del audiovisual, hechos culturales relevantes de la Argentina y del mundo, y hacer lo que nos gusta, que es también tomar contacto con ustedes, pasar música, recordar esas bandas sonoras que hicieron época y traer también toda la actualidad del séptimo arte. Le damos la bienvenida aquí desde los estudios centrales de Radio Cultura en este precioso y tan parisino barrio de Recoleta, junto a Juan el Mago Ríos en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida nuevamente, recordando y recomendando al mismo momento El Gran Simulador, la película que rinde tributo de la mano de Néstor Frenkel al gran René Laván, gracias a que hace 7 días nada más descubrimos que el Mago Ríos es precisamente un nombre con mayúsculas del nombre de la magia. Así que realmente un honor que, además de darnos esos trucos de prestidigitación asombrosos, también nos dé los grandes trucos de los controles de la operación técnica que nos permiten salir al aire con toda la coloratura y toda la intensidad que usted merece. Estamos en una noche de primavera realmente. 19 grados es la temperatura actual, una humedad relativa del 65%, el viento sopla en 8 kilómetros en la hora, despejada la noche porteña con intervalos nubosos, y así va a amanecer y va a comenzar la semana con un lunes soleado, una humedad relativa del 73%, el viento se mantendrá en 8 kilómetros en la hora y se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 22 para comenzar también una semana de película. Y sí que va a ser una semana de película realmente con el evento de eventos del cine del mundo, que va a estar comenzando en horas nada más. Pero antes de pasar a comentarle eso, también quiero comentarle la nutrida agenda porteña, porque ha pasado de todo. Entre ellos, bueno, finalizó el Festival Anima Latina, 101 obras del panorama del campo de la animación se exhibieron en este festival híbrido, como ya ha quedado instaurado en diversos festivales, que se pueden disfrutar de forma online y también de manera presencial. Y bueno, aquí tenemos que Anima Latina hizo lo mismo, estuvo su sede en el Centro Cultural General San Martín y entregaron el premio principal a Carne de Dios de Patricio Plaza, una coproducción argentino-mexicana-colombiana que ganó el laurel más importante de la noche como mejor película. Así que felicitamos, realmente este diálogo argentino-mexicano es algo que va también a dominar un poco esta noche, así que lo invitamos a permanecer en la sintonía de FM Radio Cultura. También queremos recordar brevemente en esta semana de intensa actividad cultural que el pasado 9 de mayo se realizó el Día de Europa con una impresionante recepción en la residencia del embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, y simplemente destacar dos líneas de su potente discurso en busca de la paz, en contra de la opresión, en la vigencia de las libertades y en la vigencia de los derechos humanos, algo que en el límite de Europa está muy complicado de ver. Y allí estuvo esta celebración y esta reafirmación de los valores democráticos de la mano del embajador Amador Sánchez Rico en un evento que reunió realmente al panorama político, cultural, empresario, diplomático de Argentina. Fue multitudinario. realmente espectacular. Y también recordar que el pasado viernes asistimos a una de las funciones de la flauta mágica en el Teatro Colón, y esto quiero destacarlo también porque, bueno, hay muchas miradas encontradas sobre el desarrollo de la monumental ópera de Mozart en esta nueva apuesta. Quiero por lo pronto señalar una fascinación personal que tengo con esta apuesta desde que tuve la oportunidad de verla en el Teatro Real de Madrid hace, creo que un poco más de un año, casi dos, y que un poco dialoga y hace dialogar, como sucede en este dial, después de Aproximación a la Ópera, junto a Juan Carlos y Diego Montero, y ahora con Cultura en Imagen, el mundo de la ópera y el cine dándose la mano. Realmente ver un poco lo que significa la regie de Barry Kosky y Susana Andrade, que plantearon esta representación con una puesta sin escenografía, o quizás con todas las posibilidades visuales que devuelve la imaginación gracias a plantear, como sucedía en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, esa idea de personajes que salen de una pantalla imaginaria para tomar contacto con la acción en escena. Realmente recordar La Flauta Mágica en el cine, obviamente remitirse principalmente a Ingmar Bergman, remitirse a lo que significó su mirada en 1974, también recordar otra gran versión distinta. En algunos casos los puristas tampoco estuvieron muy de acuerdo cuando Kenneth Branagh trasladó la escena teatral al escenario del conflicto de la Primera Guerra Mundial, pero ahí estuvo también La Pequeña Flauta Mágica de Kurt Linda en el mundo de la animación, también una versión televisiva de Olivier Simonet en el Festival de Baden-Baden, que marcó la batuta de Simon Rattle. Realmente una cantidad de versiones que el amante de la flauta mágica puede disfrutar, incluso con el andante a tempo final del primer acto de La Flauta Mágica, que está en un fragmentito también de La Hora del Lobo de Bergman. Así que, digo, para quien quiera también ese sitial de referencia, por supuesto, siempre va a estar también el contexto en el cual uno puede recordar la presencia de Tom Hulce como Amadeus en la lente del realizador checo Miloš Forman. Aquí en esta versión, como señalaba, el diálogo entre la ópera y el cine es absolutamente distintivo y elocuente. Se pueden remitir muchas películas, principalmente de la etapa del expresionismo alemán, que están jugando con la escena de La Flauta Mágica, pero principalmente destacar este diálogo y principalmente el deslumbramiento que genera la visualización de esta inmortal ópera de Wolfgang Amadeus Mozart. Y asimismo, siguiendo en el terreno musical, saludar la realización en el Goethe Schule el próximo 19 de mayo del concierto Nerdes Trío, donde estará Pipi Piazzolla, Cirilo Fernández y Mariano Sivori, trío a las 20 horas en el aula magna y del Goethe Schule en Reclus 2250 en Boulogne, donde también ese mismo día va a inaugurar la muestra El Agua. Así que usted tiene ahí un panorama también para disfrutar del mundo de la imagen a través de la muestra pictórica y del mundo de la música a través de la presencia de este concierto que encabeza el trío de Pipi Fernández. Y por último, en este panorama apretado, panorama cultural que le ofrecemos al comienzo del programa, por supuesto, hay que destacar que ya comienza el Festival Internacional de Cine de Cannes. Un poco va a dominar también la imaginería de este espacio, referir a la 76ª edición del Festival de Cannes, porque ya está la alfombra roja desplegada sobre la croisette para recibir a Jean Dubarry, el film de época que devuelve a los primeros planos a Johnny Depp después de todo el momento terrible que tuvo con el litigio con Amber Heard. Bueno, aquí vuelve a los primeros planos y va a ser una de las figuras que van a estar desfilando por la croisette en esta 76ª edición del Festival de Cannes, donde también estará Scarlett Johansson, va a estar Bryan Cranston, va a estar Edward Norton, va a estar Leonardo DiCaprio, va a estar Robert De Niro, por supuesto, todos estos últimos nombres dentro de el ala del gran Martin Scorsese, que va a presentar Killers of the Flower Moon, y ahí también va a estar Harrison Ford y va a estar Antonio Banderas, porque va a estar también la última Indiana Jones, y va a estar Michael Douglas recibiendo una palma de oro honorífica, y va a estar una presencia argentina muy importante que va a encabezar Lisandro Alonso, que va a tener la oportunidad de dar a conocer Eureka dentro de lo que significa Cannes Premier, donde también va a estar Takeshi Kitano, Rodrigo Moreno, que vuelve a los primeros planos. Ustedes recordarán que ganó con El Custodio una extraordinaria película en un lejano ya festival de Berlín, pero vuelve aquí en Ars en Temps Regards para presentar Los Delincuentes, también otra película argentina que va a estar presente junto a los cortometrajes de los argentinos Patricio Martínez y Francisco Cantón, titulado Nada de Todo Esto. Así que eso enmarca un poco la presencia argentina en el Festival de Cannes, que va a tener un presidente del jurado extraordinario. Va, no sé si era el presidente en realidad, pero para nosotros lo es Damián Cifrón, que va a estar presente en el jurado oficial entregando, por supuesto, la palma de oro cuando todo esto llegue a su fin, junto casi con el final del mes de mayo. Hacemos la primera pausa musical, le damos una coloratura a este diálogo entre España y Argentina y volvemos ya mismo con mucho más Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar La Yumba de Osvaldo Pugliese por la Orchestra Ensemble, con dirección y arreglos de Lalo Schifrin, de la banda de sonido de Tango No Me Dejes Nunca, de Carlos Saura. Sí, bueno, estábamos con una música, porque usted sabe, usted que es el fiel oyente de este programa, sabe que nos gusta homenajear a nuestros invitados con la banda de sonido de sus películas. En este caso no tuvimos suerte, juro que buscamos, no encontramos nada aproximado, para nuestra invitada, nuestra primera invitada de la noche, realmente un programa internacional del cual estamos muy contentos, y sobre todo reflexionando sobre una película que tuvimos oportunidad de ver hace unos años, que se llamaba Con el viento, y que tuvo un poco el origen, ya nos va a contar si es así, en el atelier de la Cinefundación de Cannes, y que después ganó la Biznaga de Plata, nada más y nada menos que en ese festival boutique tan divino de Star, que es el Festival de Málaga. Estuvimos hace muchos años en el Festival de Málaga, pero te dejo una impronta que no se olvida, el Festival de Málaga. Y ahí también Con el viento tuvo su presencia. Pero ahora vuelve Meritxell Coe Aparicio con una nueva película que se va a estrenar en Buenos Aires, que se llama Dúo, y que tiene mucha conexión con aquella película, que si no la vio, realmente la recomiendo verla. Y también viene el momento para preguntarse de que si usted no vio Con el viento, puede o no puede ver Dúo. Buenas noches, Meritxell, muchas gracias por estar aquí en este programa. Bienvenida, y bienvenida a la Argentina también, porque creo que estás de paso, ¿no?
Buenas noches, gracias. Encantada de estar aquí. Sí, estoy en Argentina gracias al Festival de Cosquín, donde hicieron una retrospectiva de las películas que he dirigido y preparando un nuevo viaje para un nuevo proyecto. Bien. Así que, de paso.
Pero vivías en Argentina.
Sí, viví en Argentina. Y Buenos Aires es mi segunda ciudad, siempre lo digo. Sí, wow. Mi segunda casa.
Y así un poco podemos pensar que se estructura este diálogo también que presenta tanto Con el viento como con Dúo. Por empezar, para quien nos está escuchando y dice, se va a estrenar el jueves. Si no vio Con el viento, ¿puede ir a ver Dúo o no va a entender nada?
Sí, puede ir a ver Dúo, por supuesto. De hecho, las dos películas, Con el viento y Dúo, están interpretadas por la misma actriz, Mónica García, y es el mismo personaje, pero si bien están pensadas como un díptico, son autónomas la una de la otra y no las pensamos juntas, ¿no? Uh-huh. Con el viento surgió del deseo de hablar de eso tan extraño que es volver, después de muchísimos años fuera de casa, y ahí había ese diálogo entre Buenos Aires y un pueblo rural de Burgos, uh-huh, que es donde es el pueblo de mis abuelos, uh-huh, maternos. Y ahora en Dúo es una pareja, Mónica con su pareja Gonzalo Cunill, emprenden una gira de danza por el noroeste argentino, ¿no?
Uh-huh. Y este ida y vuelta un poco también nutre tu cine. O sea, no solamente de una manera narrativa o conceptual, sino también absolutamente real y vívida, ¿no? Porque, bueno, te desarrollaste prácticamente también profesionalmente con un pie en Buenos Aires.
Sí, totalmente. O sea, yo vine, tenía 22 años cuando vine aquí, vine a un intercambio de la Universidad Pompeu Fabra con la FUC y estudié un semestre en la FUC, pero no solo se trata de los estudios y de haber empezado a trabajar como editora acá en Buenos Aires, uh-huh, porque yo siempre digo que Buenos Aires es una tierra de oportunidades, sino que mi tercera casa, sí, mi segunda casa es Buenos Aires, mi tercera era la Lugones, ¿no? O sea, me pasaba tardes enteras con sesiones de 3-4 películas o el Malva, ¿no?
La sala Leopoldo Lugones, que es nuestro cine doré, sí, o nuestra filmoteca de Cataluña, digo, es eso.
Es
uno de los lugares fundamentales para la construcción de la cinefilia en Argentina y en diálogo con el mundo, ¿no? Y dentro de esa línea yo te quería preguntar básicamente cómo era conceptualmente hablar de este díptico que no es díptico, y a su vez también referir a algo que es muy subjetivo para pensándolo desde Argentina, porque siempre pasa que el argentino por sí es bastante crítico de su propio país y siempre piensa en la forma opuesta de las cosas, ¿no? Digo, vos has venido a vivir aquí, has estado aquí, has filmado aquí, y la mayoría, por no decir casi todos los directores de cine argentinos, piensan básicamente en filmar fuera de la Argentina muchas veces. Te quería saber, digamos, cómo dialogás con esa cultura argentina de la expulsión también.
Bueno, claro, justamente tanto Con el viento como Dúo son dos películas sobre el desarraigo, mayormente, ¿no? Y también sobre mundos que terminan, sobre crisis identitarias, y cómo el territorio por el que transita la protagonista sirve como impulso transformador. Y en este sentido, por ejemplo, el territorio del altiplano andino es un gran territorio para explorar lo que es la inmensidad, para enfrentarse al silencio y a la intimidad, ¿no? Ahí no te puedes refugiar en ningún lugar. Entonces, por un lado, geográficamente Argentina tiene muchos elementos cinematográficos y metafísicos, diría, potentísimos. Uh-huh. Y por otro lado, por ejemplo, si pienso en Duo, el hecho de situar la película en Jujuy, donde aún hay comunidades que funcionan de forma asamblearia, por acuerdos, donde el nosotros existe, eso es muy difícil de encontrar, ¿no? Pasan muy pocos territorios del mundo, y hablo de territorios y no de países, porque no es que en Argentina en todas partes suceda, ¿no? Entonces, eso no solo es inspirador, sino que para mí, cuando hacemos una película, más allá de la ficción y de la historia que narramos, también tenemos que pensar en qué documento queremos dejar. Uh-huh. Y pensar en poder hacer un retrato de realidades que resisten de la forma que lo hacen y que son tan necesarias para pensar otra posible sociedad, pues es muy estimulante.
¿Y cómo realizas ese cruce entre realidad y ficción, atendiendo a que son ficciones las dos películas, y también atendiendo a una construcción? Recuerdo muy claramente con El Viento una fotografía al límite, momentos muy oscuros, muy oscura, pero definiendo contornos también de rostros y perfiles muy sugerentes, y justamente con El Viento el sonido del viento casi permanente en como trasfondo de la acción. Tenía una construcción sonora muy interesante la película también, recuerdo. Quería saber precisamente cómo es ese diálogo entre la ficción y la realidad, atendiendo a que precisamente estás tomando elementos que nutren un poco también tu imaginario y también una autobiografía.
En los dos casos funciona de forma similar, si bien son dos películas también pensadas de forma distinta, pero nosotros siempre trabajamos un equipo muy pequeño, muy reducido, de entre 7 y 9 personas detrás de cámara, rodando en orden cronológico, con lo cual es una ficción abierta a todo lo que sucede en presente, y siempre se está reescribiendo la película conforme se va rodando, ¿no? Entonces, quieras que no, la realidad no solo está ahí, digamos, en vez de hacer una puesta en escena, hacer una puesta en situación, sino que se piensa desde ahí. Yo siempre escribo, uno tiene que escribir guiones para subvenciones, pero lo que realmente me interesa es crear ficciones a partir de la realidad que nos vamos encontrando. Y eso se puede hacer si ruedas con un equipo pequeño y, por ejemplo, como hacemos nosotras, rodamos 2-3 escenas al día nada más, ¿no? Y hay muchísimo diálogo con las personas con las que rodamos.
¿Y es difícil coproducir entre España y la Argentina?
Pues ha cambiado, como todos sabemos, ¿no? En el caso de Con el Viento fue algo muy fácil, y de hecho el hecho de coproducir con Argentina enriqueció muchísimo el resultado, porque si bien estamos hablando de un cine artesanal, coproducir con Argentina en ese momento, que era un buen momento, pues nos permitió hacer una post increíble, venir, rodar, o sea, cerrar la película de una forma muy sólida, ¿no? Y en el caso de Duo es una coproducción entre Argentina, Chile, España y Francia, que suena grandísimo, pero después las cosas son mucho más complicadas, y nos dieron Inca en 2018 y rodamos en 2020 y se había devaluado, bueno, que os voy a contar, ¿no? Entonces, eso sí, que está bien saberlo también, ¿no? Cómo complica la coproducción con un país europeo el hecho de que la moneda sea inestable. Y es algo que lamento mucho, porque a mí me encantaría seguir produciendo en Argentina, ¿no? Pero bueno, como que ahí hay que ver cómo se acaba de establecer.
¿Consideras que la actualidad, el presente del cine español, está transitando un buen momento? Nosotros referimos acá, bueno, bastante del Festival de Valladolid, que estuvimos como jurado, que los premios Goya también, digo, hay como una coloratura donde pudimos apreciar bastante del panorama del último año del cine español, donde estuvo Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, Cinco Lobitos, digo, películas de muy buena factura, muy interesantes y muy contundentes también, y muy inteligentes, y sobre todo de una generación joven del cine español. Quería saber cuál era tu mirada con respecto a este presente del cine español, si consideras que está incluso mejor que en los años previos con respecto a las tramas, a las propuestas, a las ideas, y principalmente saber cómo ves también el futuro de una cinematografía tan importante.
Absolutamente, el cine español está en un gran momento. Está en un gran momento porque se ha apostado mucho y se ha negociado mucho con el Instituto Cinematográfico y sentimos muchos cineastas que la pluralidad es cada vez más real, ¿no? Si bien venimos de años donde se producía un tipo de película que tenía una salida más fácil, estos últimos años con el cine experimental, con las selectivas, se da paso a obras, como tú dices, de unos cineastas de una generación más joven o quizá que vienen del margen. Yo ya no hablo de cine independiente porque es muy difícil definir qué es el cine independiente, pero claro, salen películas como Alcarràs de Carla Simón, también, que está en competición oficial de Berlín, o por primera vez Isaki La Cuesta puede estar también en competición oficial de Berlín con una película de 3 millones de euros, ¿no?, de presupuesto. Entonces es como que se da un salto el cine ahí importantísimo, y lo bonito es que hay películas de todos tipos que están llegando, están haciendo un recorrido internacional potentísimo, pero sobre todo que hay un deseo de ser colectivo, ¿no? Y tenemos un colectivo que es Unión de Cineastas, compartimos muchísimas cosas del proceso con un grupo de cineastas amplio, en Barcelona al menos, y eso es algo a celebrar, porque también hace más grande el cine, ¿no? Digamos que hay una parte del cine español que se ve, ¿no?, que florece de esta forma por la financiación, pero también porque hay una red de cineastas que nos ayudamos los unos a los otros.
Interesante. ¿Y el separatismo catalán influyó en eso de manera positiva, negativa, neutra? ¿Cómo es, digamos, ante una realidad donde el ICA produce para toda España, digamos?
Sí, claro. Yo creo que hay que distinguir lo que es un Estado-nación de lo que es el Estado, ¿no? Y en este caso, el Instituto de Cinematografía, el ICA, distingue muy bien eso. Entonces, llegan proyectos del territorio español, entonces se evalúan como proyectos del territorio español. Y quienes lo hacen pueden ser independentistas catalanes o no, pero están dentro del territorio español, ¿no? Entonces, la política queda fuera, que es algo que siempre se tiene que salvaguardar en la cultura, ¿no? Todo lo que suceda políticamente es una cosa y la otra es la cultura.
Y la última pregunta, porque lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, ¿qué te gustaría recomendarle al oyente para que vaya a ver tu película? Remarcar también el momento de estreno y, sobre todo, de mi parte, señalar como pequeña contribución de que es muy importante que los espectadores no dejen estar las películas, o sea, no estén diciendo, bueno, voy a ir a ver, me pareció interesante, voy a esperar. No, es muy importante que usted vaya cuando se estrena, ya sea dúo o cualquier película que le interese, porque eso contribuye a que la película pueda existir en cartel unos días más o unos días menos. Si usted no va, van a ser unos días menos. Si usted va, puede contribuir a que el cine independiente, el cine de autor, el cine arte, o como quiera usted llamarlo, el cine no pochoclo, no popcorn, pueda subsistir en la cartelera argentina. Así que, dicho para dúo y dicho para cualquier película no mainstream, es muy importante que vaya a verla en cuanto le interesó la propuesta.
Y dúo es un viaje, y como todo viaje, yo invito a la audiencia a abandonarse a él, y qué mejor que la sala de cine donde te envuelve la sombra y puedes olvidarte de tu día a día para iniciar un viaje eso al noroeste argentino, que es un territorio apasionante.
¿Y la fecha de estreno?
25 de mayo.
Ahí estamos, 25 de mayo, no deje de ver Dúo en sus salas preferidas y, por supuesto, va a tener la oportunidad de compartir sus impresiones en este espacio que es Cultura en Imagen, gracias a la presencia que hemos tenido aquí con las reflexiones sobre el cine, sobre Dúo, sobre Con el Viento, de Meritxell Coel Aparicio, y realmente hablar de lo que significa el tránsito de las jóvenes generaciones de un siempre pujante cine español. Así que muchísimas gracias por tu presencia aquí en este espacio. Estamos muy contentos de haberte recibido y te vamos a despedir con la música, con una música territorial, no es catalán, pero digo, territorialmente cercana y, sobre todo, de uno de los directores que también estableció ese diálogo tan fecundo con la Argentina y que homenajeamos aquí cuando se conoció su adiós, que fue Carlos Saura, que siempre vamos a estar reivindicándolo por su talento, su genio y sobre todo por aquello que en otro tiempo se decía don de gentes, porque realmente eso era lo que tenía el gran Carlos Saura. Hacemos la pausa musical y volvemos con mucho más Cultura en Imagen.
Tiene el capote que te tejita.
Tabili, tabi, tabili, tabi, que con el ratón.
Acabamos de escuchar La Puerta del Príncipe, Alegrías, de la película Flamenco de Carlos Saura, por Manolo Sanlúcar, Juan Carlos Romero, Diego Carrasco y Las Peligro, intérpretes.
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Flavia Ancini, soy de la Cava Monestor. Nuestra tienda se encuentra en Rodríguez Peña 1515, una tienda de vinos boutiques y vinos de autor. Para hoy elegimos un Malbec joven de la bodega Figueroa Hermanos, de la línea Sinergia. Un vino muy fácil de beber, ideal para una noche de domingo para acompañar con pizzas, por ejemplo. ¿Sí? Estas comidas más rápidas y más sencillas, digamos, para el último día de la semana, para el final de la semana. Así que bueno, espero que lo disfruten y los vemos muy, muy pronto. Un saludo a todos.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita, por Radio Cultura 97.9.
Y agradecemos a nuestros amigos de la Cava Wine Store, que siempre nutren generosamente con el vino de autor a un programa que habla del cine de autor. Así que Maricel Colera Aparicio se fue con su botella también rumbo a España. Y esta botella que tenemos en la mesa del Sinergia Malbec también creo que tendrá nuevas latitudes y se irá rumbo a México, porque tenemos un programa de esos de película. ¿Y de qué mejor película cuando uno refiere a uno de los nombres absolutamente dorados, míticos e incontrastables de la historia grande del cine? Y hablar de Roberto Cavaldón es también hablar de la historia de la época de oro del cine mexicano, y hablar también de un diálogo muy fecundo con la Argentina, porque desde que dirigió La Barraca, que fue su primera película en solitario y su sexta película, había dirigido 6 películas en codirección, y con esta película realmente se reveló como el gran genio del cine, que fue Roberto Cavaldón. Y a partir de ahí se dio un inmenso talento creador que lo unió a los grandes, grandes nombres de la historia del cine mexicano, donde estuvo María Félix, donde estuvo Arturo de Córdoba, donde estuvo Dolores del Río, donde estuvo también un nombre compartido, como es el de Libertad Lamarque, que también fue una estrella a dos orillas, digamos, si bien no hay un río que nos separe, pero digamos, en dos continentes, en dos geografías, en dos latitudes, Libertad Lamarque estuvo presente como una figura de extraordinario peso, tanto en el cine argentino como en el cine mexicano, y ahí también de la mano, entre otros, de Roberto Cavaldón. Y también Hugo del Carril, que también lo vinculó a la geografía sureña. También, cómo olvidar el perfil de Dolores del Río en La Otra, una película que después tuvo una remake con Bette Davis. Cómo olvidar el premio, si no me equivoco, en el Festival de Panamá a Gabriel Figueroa por la fotografía en colaboración con Roberto Cavaldón. Cómo olvidar también el impacto de su cine en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde también fue premiado. Y todo esto resume una época absolutamente mágica de la cinematografía mexicana, cuando uno piensa en Roberto Cavaldón y piensa en Emilio Fernández y piensa en Julio Bracho y piensa en tantos nombres que construyeron la historia grande del cine mexicano. Y es por eso que esta noche tenemos el honor de estar compartiendo el estudio de Radio Cultura con Roberto Cavaldón Arvide, hijo de Roberto Cavaldón, y que también tiene una trayectoria empresaria relacionada con los medios de comunicación muy importante, y que lo ha vinculado también con la Argentina en varias ocasiones, y que visita circunstancialmente Buenos Aires. Nos enteramos de que estaba aquí y dijimos, ¿cómo vamos a privarnos del lujo de tener una voz propia con un talento empresario muy, muy sostenido y muy importante en el mundo de la comunicación, y además hijo de uno de los grandes nombres de la historia del cine mexicano? Así que muy bienvenido en esta noche de Cultura en Imagen en Buenos Aires, estimado Roberto Cavaldón Arvide.
Muchas gracias, Pablo, a tus órdenes.
Es un honor realmente hablar de la trayectoria familiar, y principalmente pensándolo a partir de lo que significó la figura de Cavaldón en la historia del cine mexicano, ¿no? Yo quería saber, intramuros, cómo era esto cuando tú eras pequeño y vivías la efervescencia que seguro existía familiarmente cada vez que don Roberto comenzaba una película. Porque me imagino que debía haber todo un mundo que también en la mirada de un niño se antojaba muy mágico de ver.
Pues sí. Mi padre era un director muy fecundo. Tuvo 48 largos metrajes y un cortometraje. Un cortometraje que hizo especialmente para su amigo José Luis Martínez, el escritor. Uh-huh. Y los demás, pues, yo creo que de su filmografía, hay de las 48 películas, hay unas, yo diría, entre 15 y 20 de gran calidad. Él estuvo muy vinculado también a la Argentina. Él hizo una película aquí en 1950, si no mal recuerdo, que se llama Mi vida por la tuya, con Meche Ortiz, Carlos Core y Emma Gramático.
Exactamente, sí, sí, sí.
Entonces él vivió en la Argentina alrededor de un año y medio. Y aquí hizo vínculos importantes con artistas importantes de Argentina, de la Argentina. Hizo una comedia con Sadrini en México en 1946, que se llama La víctima de Marco Antonio Colopatra.
Exactamente, que Luis Sandrini ya era una figura fundamental del cine argentino, pero Gabaldón le dio proyección continental a Sandrini. Sí. Eso es lo interesante de este caso particularmente. Siempre Sandra Sandrini escucha este programa, la hija de Don Luis, así que va a estar muy contenta de su recuerdo.
Sí, mi papá le tenía mucho afecto. Y luego hizo otra película que yo no he visto, la vida íntima de Marco Antonio Colopatra, porque es difícil encontrarla, pero sí he visto varias veces El socio, con Hugo del Carril. Y realmente es una buena película.
Una gran película, sí, sí.
Una
sí.
Muy buena película.
Muy buena película.
Y en fin, yo no me dediqué al cine, al contrario de lo que tú mencionas, porque mi papá era muy riguroso. Entonces yo veía cómo sudaba cada vez que preparaba una película. Él generalmente trabajaba de noche. La preproducción la hacía de noche.
Sí.
En bata, con sus... escritores que le ayudaban a hacer los scripts, muy vinculado a José Revueltas, con quien hizo muchísimas películas y tenía una amistad muy cercana a él, con Chano Urueta, que también estuvo en Hollywood con él en los años 30.
Exactamente.
Igual que Don Julio Bracho.
Porque tu papá previamente tuvo un paso por Hollywood antes de comenzar su trayectoria en México.
Él estuvo en los años 30 alrededor de 16 años en Hollywood, y había gente muy importante que lo ayudó, como Lupita Tovar, que es una diva del cine mudo de Hollywood, y Ramón Novaro
también,
que era una especie de Valentino mexicano del cine mudo, ¿no?
Exactamente.
Y ellos dos arroparon a este grupo de cineastas jóvenes mexicanos que fueron allá como extras y luego como asistentes de director, etcétera, que era Emilio Fernández, que era Chano Urueta, que era mi padre, y que era un productor que luego se hizo muy famoso, el Panzón Sánchez Tello. Ellos tenían una gran intimidad ahí. Y Lupita Tovar fue muy una gente clave en el desarrollo de mi padre dentro de Hollywood, porque estaba casada con Paul Conner, que era el agente de actores más importante de Hollywood, ¿no? Llevaba nombres como Clark Gable, etcétera, una gente muy importante, y ella ayudó mucho a los mexicanos en ese momento. Mi papá la quería muchísimo y la iba a visitar seguido. Ajá. A Lupita Tovar y a Paul Conner, que era su amigo, ¿no?
Qué interesante, porque siempre uno se pregunta cómo fue esa puerta de entrada tan prematura de grandes nombres del cine mexicano en Hollywood, porque no era habitual.
No.
Hoy uno lo ve, digamos, en este Reverdecer, donde hay tantos directores mexicanos trabajando codo a codo en Hollywood, pero en ese tiempo, estamos hablando de los 30, que no era nada fácil.
Sí.
Y es muy bueno el dato que nos ofrece esta noche, porque realmente le da un marco histórico a una realidad contemporánea también.
Regreso un poco al tema de cómo preparaba, cómo se vivía en la familia la preparación de una película, ¿no? Yo no me dediqué a eso porque vi un rigor bárbaro que me asustó. A mi padre le apodaban el ogro por el rigor que había en los sets con él, ¿no?
Ajá.
Entonces yo lo acompañé mucho a muchas películas que hizo, y no se oía el ruido de una mosca. O sea, era de un rigor bárbaro. Dije yo, no, esto no me quiero dedicar, es demasiado serio. Aparte que no tenía la vocación, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la preparación que hacía mi padre cada película, que te digo, trabajaba de noche. Me platicaba Carlos Fuentes y García Márquez, que hicieron El gallo de oro con él, que era una lata, porque cenaban y después de cenar empezaban a trabajar. Entonces,
el alba.
Acabaron a las 5 o 6 de la mañana de trabajar con él, ¿no?
Claro.
Entonces, era para ellos era muy difícil. Pero trabajó siempre de noche y siempre con grandes escritores a su lado, como Carlos Fuentes, como
sí,
García Márquez, como Revueltas.
Eso quería preguntarle también, porque él fue uno de los nombres dentro de la historia del cine mexicano pionero en llevar tantos autores a la pantalla.
Bueno, desde luego, La Barraca de Blasco Ibáñez.
Claro, por supuesto. ¿Qué podemos intuir dentro de lo que significaba el interés de su padre para ver que tuviera tanta relación con el mundo de la literatura llevada al cine?
Era muy lector. Uh-huh. Era muy lector y yo creo que cada vez que leía un libro lo imaginaba.
Visualmente.
Visualmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que lo vinculó mucho a la literatura. Sus películas están muy, muy ligadas a la literatura. Rulfo con El Gallo de Oro.
Claro.
En fin. Y con Revueltas, que es uno de los grandes escritores mexicanos.
Absolutamente.
Hizo muchas películas. Y era una amistad muy, muy, muy entrañable. Don Pepe era un comunista rabioso. Uh-huh. Mi papá era de centro. Y se llevaban muy bien, se hacían bromas. Se llevaban muy fuerte y se llevaban muy bien. Y bueno, Chan Urueta, que otro de sus grandes amigos, era de derecha. Y se llevaban muy bien. En esa época había mucha tolerancia. Uh-huh. Mucho más que ahora, ¿eh?
Sí, ¿cree que dentro de ese mucho mundo se ha perdido un poco la tolerancia?
Sí,
acá
sí,
en la Argentina la perdimos por completo, sí, sí. La tolerancia.
No, allá se está perdiendo porque yo viví, pongo un ejemplo, Chan Urueta y Revueltas, que eran completamente antípodas y uh-huh. se llevaban muy bien, no había ningún conflicto, ¿no? Cada quien pensaba como quería y trabajaban perfectamente bien y eran amigos, de hecho, ¿no?
Y Roberto Gabaldón, además, dejó una marca de fuego en la historia del cine mexicano, además por tener para México la primera nominación
para
al Oscar. Claro.
Con Macario.
Y en este momento vamos a hacer una pausa musical y homenajear tu visita aquí en Radio Cultura con la música de un poco el que fue el nombre de la composición del cine mexicano, que fue Raúl Lavista.
Ah, claro, don Raúl, sí.
Y don Raúl nos deja la banda de sonido que vamos a escuchar en este instante.
Thank you.
Acabamos de escuchar los títulos iniciales de Macario, de Raúl Lavista, de la banda de sonido del film homónimo de Roberto Gabaldón. Y seguimos aquí conversando con Roberto Gabaldón Arvide, hijo de el gran Roberto Gabaldón, el inolvidable nombre de la época de oro del cine mexicano que legó tantas películas fundamentales para construir la memoria audiovisual de toda América, porque realmente lo que contribuyó el nombre de Gabaldón al conocimiento y a la estructura de la imagen pensada en lengua castellana es fundamental. Y quiero agradecer muy especialmente a Lilia Rosbach de Suárez, que nos posibilitó, nos avisó, incluso nos dijo que venía Roberto a la Argentina, y dijimos hay que tratar de que venga aunque sea 5 minutos al programa, porque realmente es un hombre fundamental, ya por la trayectoria del padre y por la propia, porque quería hablar un poco de tu trayectoria también vinculada a los medios de comunicación y conocer un poco cómo ves desde los comienzos todo lo que significa hoy el mundo de los medios de comunicación, incluso a partir de su estructura comercial, en tanto y en cuanto ha cambiado el horizonte de comunicación del consumidor, ¿no? Digo, ya no tenemos los medios únicos identitarios, sino que todo se ha mezclado, las redes sociales, los influencers, bueno, ha cambiado todo eso a nivel comunicacional, por eso también significa un cambio en el soporte financiero de los medios, que también atraviesan una gran crisis, ¿no?
Yo creo que es un momento interesante, difícil, y no lo podría yo calificar como positivo o negativo porque es muy cercano, pero ha influido de una manera fundamental en la comunicación entre las gentes, de manera individual y con impacto colectivo. Es un fenómeno bastante extraño y bastante potente, el tema de las redes y el tema de las plataformas, que es, ya hablando más un poco de cine, como Netflix, pues también ha impactado brutalmente el tema de la distribución y el tema de la producción. Entonces son fenómenos muy recientes, que van muy rápido, a mí me asusta la rapidez que llevan, y que han impactado tanto a la industria del cine como la comunicación entre los individuos, ¿no?
Claro, bueno, está el caso paradigmático con respecto a las plataformas de Roma, la película,
claro,
de Alfonso,
claro,
Cuarón,
por supuesto,
que uno entiende una relación dual a partir de cómo se conoció la película y a partir de la trayectoria, pero también esa trayectoria no hubiese sido posible si no estaba la plataforma. Es un universo de muchos contrastes, ¿no? Como,
por supuesto,
al momento de pensar la actualidad del cine y también de los medios de comunicación. Y quería saber, en ese sentido, ¿qué pensaría tu padre, formado en una estructura de los grandes estudios, de la manera tradicional, cómo viviría este cambio tecnológico?
Yo
si se hubiese adaptado o hubiese...
Yo creo que estaría contento, porque ahora es mucho más sencillo. No sé si sea más sencillo o más complejo levantar una película, pero lo que sí es más sencillo es distribuirla. Y eso era el coco en ese momento de los directores, que tenían que buscar salidas, ¿no? Claro. Creo que lo sigo habiendo en la industria mainstream, la dificultad de la distribución. Pero ahora con tanta plataforma, yo creo que es algo muy positivo para los cineastas. Uh-huh. Y para la gente que hace temas audiovisuales, ya sean documentales o incluso ciencia, ¿no? Que,
claro,
que es muy interesante, ¿no?
Y ahora, Roberto, yendo un poco al pasado, nosotros mencionábamos a Dolores del Río, a María Félix, a Arturo, sí, de Córdoba. Digo, ¿tuviste contacto a partir del set con ellos? ¿Cómo era?
No, en mi casa.
¿En tu casa?
Sí. Ajá. Yo, por ejemplo, a Dolores la conocí en mi casa de Acapulco, y a María Félix la vi varias veces en casa de mis papás. Le hicieron un homenaje a mi padre en el Museo del Cine de Hollywood el año pasado.
Uh-huh. Sí, sí.
Y me preguntaba el entrevistador que si yo fui amigo de María Félix. Le dije, yo no fui amigo de María Félix, era amigo de mis padres. Llegaba y me hacía cómo está Robertito y tantán, ¿no? Ya de adulto alguna vez tuve alguna conversación con ella. Ahora, lo que sí tengo como muy buen recuerdo de María, que era una mujer muy, muy fuerte, es que era una gran amiga. Cuando muere mi madre, la primera que llega al velorio de mi madre, agarrarle la mano a mi padre, fue María. y se estuvo buena parte de la noche con él. Entonces era amiga de sus amigos. Y así conocí a Dolores, así conocí a Cantinflas, así a Arturo. A Pedro Armendáriz lo conocí, pero no me acuerdo porque él murió cuando yo era muy niño, ¿no?
Claro, hace mucho tiempo sí murió, sí. Pedro Armendáriz, sí. Y Arturo de Córdoba, que tiene tanta relación con la Argentina.
Pero sí, sí, lo conocí bien. Sí, sí. Era simpático.
Era simpático.
Sí, sí.
¿Y cuál es el mejor recuerdo que tenés de esos años de cine de tu padre, ya sea a nivel intrafamiliar o de lo que significa una película de él?
Pues mira, te digo, el proceso era muy meticuloso. Me divertía como hacía esta cosa que no se usaba, pero yo creo que lo aprendió en Hollywood. Él fue asistente de Raoul Walsh.
Sí, sí.
Que es una de las figuras más importantes del género de western, ¿no?
Exactamente.
Junto con John Ford. Entonces yo creo que aprendió mucho a él. Él hacía storyboards, subrayaba los guiones, los trabajaba mucho. La preproducción era muy importante para él.
¿Y
muy importante.
¿Se conservan esos storyboards?
Algunos se conservan y todos los clips se conservan.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y se ha hecho una exposición con eso?
No, todavía no. Pero se han hecho 5 libros.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo porque el reloj marca las horas
claro.
de despedir este espacio del aire, pero realmente nos hemos sentido muy, muy agradecidos y muy congratulados de tu visita aquí en el piso de este programa y sobre todo para hacer referencia tanto a tu trayectoria, que nos interesa realmente desde el mundo vívido de lo que significan los medios de comunicación contemporáneos, como la referencia insoslayable de tu padre, que ha sido una figura absolutamente insular del cine mexicano y que realmente le ha brindado una puerta al conocimiento del cine hablado en lengua castellana a todo el mundo, que es única. Realmente, hablar de Roberto Gabaldón es hablar de esos nombres que han quedado en la marca de la historia grande del cine. Así que es muy emocionante realmente.
Pues muchas gracias.
Y muy buena estadía en la Argentina y muy, muy buena estadía junto a nuestra querida embajadora de México, Lilia Rojas de Suárez, a quien la saludamos, tanto como a Cris Urutusa, con quien pudimos compartir la entrevista previa. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos gracias a la mano maestra de El Mago Ríos. Y voy a pedir un poquitito de Chavela Vargas, si puede ser, para cerrar esta noche con tono mexicano, por supuesto, y en este diálogo tan rico y tan fructífero que siempre existe entre México y la Argentina, porque estamos muy lejos geográficamente, pero estamos muy cerca en empatía, en cultura y en amistad. Y en literaturas, claro, ni que hablar. Así que muchísimas gracias nuevamente, Roberto. Muchísimas gracias, Mago Ríos, por estos minutos en el aire de Cultura en Imagen. Y nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde no vamos a estar de manera directa, pero sí vamos a estar compartiendo los grandes momentos del Festival del Mundo que hace historia. Hasta dentro de 7 días, por mucho más Cultura en Imagen.
Para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste yo no.
¿Quieres conocer toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, todo el quehacer de nuestro séptimo arte, también las bandas sonoras que hicieron historia y, por supuesto, una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla?
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.